Bien, ya estamos de vuelta en Capemiac al Día. Estamos conversando con Jonathan Aldana, presidente de Capemiac y economista. Y bueno, dejamos al aire el tema de ese crédito que pidió Empresas Polar por 35 millones de dólares para lograr garantizar el abastecimiento de los rubros que produce esta empresa, que para nadie es un secreto, que es la que realmente lleva alimentos, porque hasta ahora la harina
Es
pan,
la que la produce.
la malta y todos los productos de Polar son los que realmente vemos en el mercado.
Sí, mira, esto que acaba de ocurrir con Polar, o que está ocurriendo, se desprende de cosas que hemos venido hablando. Fíjate, como un inversionista extranjero que ve que una empresa nacional como Polar, ¿verdad? Que tiene supuestamente un buen asentamiento, una buena fuerza, tiene un gran arraigo aquí en el país, tiene que recurrir a mercados externos para poder conseguir los dólares. ¿Con qué poder financiar sus actividades? Porque el gobierno no tiene capacidad para producir con las miles de empresas que tiene en
Y no
sus
le
manos.
prestó, no le
No,
dio el dinero.
porque no le dieron, no le asignaron los dólares, tuvieron que recurrir y activar entonces el bastión de Polar, que es cerveza y malta, que es, fíjate, lo que se genera en cerveza y malta, en empresas Polar, es prácticamente, con eso se subsidia, se cubren más o menos los costos, porque el resto de los productos que produce Polar no dan ganancias. Esos bienes que se generan en esas plantas son producto de lo que se genera a través de cerveza y malta, de las plantas de cerveza y malta, que son las que subsidian prácticamente a las otras. La buena noticia es que, activada cerveza y malta, las otras empresas de Polar, donde están los limpiadores, los detergentes, los untables, las bebidas, etcétera, etcétera, van a empezar, el arroz, etcétera, van a empezar a producir bienes, ¿ok? Van a dejar la semi-paralización o casi paralización que tienen ahorita. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que tuvo que recurrir esa empresa a un mercado externo a buscar aquellos dólares por allá, cuando soberanamente este país debería garantizarle a ese señor: mire, aquí están los dólares que usted, deme acá los bolívares, aquí están los dólares para que usted compre allá, o, como en realidad se hace, es deme acá los bolívares que yo le entrego a su proveedor los dólares. Porque mucha gente cree que es que al empresario le entregan los dólares, se lo mete aquí en el bolsillo y después se
Sí.
va. Al empresario, empresario, a los de maletín quizás sí se lo dan directo, pero al empresario no le dan la plata, eso se lo pasan directamente a su proveedor. Lo que pasa es que aquí se creó una matriz, que es que la plata se lo dan a los empresarios, y tú ves ministros y gente por ahí diciendo que la gente se roba los reales, los empresarios se roban los dólares y que deben ir preso, que deben ir preso. Eso no es así, eso lo, ni los toca el empresario. Bueno, en todo caso, Polar ha hecho una como un último recurso, pues ha tenido: bueno, mira, yo no puedo seguir con esto así. Entonces, ¿quién más puede hacer eso aquí en Venezuela? Prácticamente Polar. ¿Irá realmente el gobierno a dar la cara por ese gesto que está haciendo las empresas Polar de buscar la manera de no dejar fenecer sus explotaciones económicas aquí y poner a producir y evitar tanto desempleo y tanto descalabro que se puede formar por una paralización total de la empresa Polar? ¿Irá realmente el gobierno a responder a eso y darle después los recursos para ellos poder pagar ese préstamo que entendemos que debe pagarse en 6 meses? Yo no sé, yo aspiro que reine
Probablemente le haga unas cuantas inspecciones y le decomise
Bueno,
unas
no,
cuantas mercancías.
eso va a seguir, pero ojalá reine la cordura y entienda el gobierno: bueno, por lo menos tengo que darle los dólares necesarios porque ellos ahora paguen esa deuda, porque por lo menos me pusieron a producir. Es patético que aquí, tú ves las bolsas de comida que está repartiendo el gobierno a través de los CLAP, ¿ok?
Sí.
Bueno, mira, eso prácticamente ahí lo que son productos de la Polar. Ahí
Claro.
tú no ves harinas de las otras 10 plantas que producen
Masa,
allá,
pero
tú
masa
no
no
ves atún
hay,
de las
no hay,
cosas,
no,
tú
no
no
hay
ves harina
nada.
de trigo de ninguna planta prácticamente del gobierno. ¿Y que cómo la va a ver si es que se no producen? Las únicas que producen son algunas plantas privadas y la Polar. Y esos son los productos que están en esas cestas con las que el gobierno está haciendo todas estas, ¿cómo se
Bueno,
dice? Todas estas cuestiones políticas y repartiéndole
fíjate,
toda esta demagogia, toda esta cosa.
y te traigo a colación esto que no tiene que ver con la producción nacional, porque, bueno, Colgate. Una pasta de diente Colgate en Farmatodo. 1.500 bolívares.
Terrible. Una cosa que no debería pasar de 20 bolívares.
Y así vamos con
Sí,
todo.
bueno, entonces.
¿Quién soporta un sistema económico tan inestable, tan volátil como este, con un sueldo mínimo, con todas las carencias que tenemos, y tener que hacer cola, pues, para comprar hasta una pasta de
Bueno,
dientes?
por eso es que, fíjate, yo comentaba un poquito atrás que el gobierno, un gran éxito para el gobierno, vamos al diálogo, la OEA dice, vayamos al diálogo. queremos diálogo.
No, la canciller dijo que teníamos la capacidad de alimentar 3 naciones.
Ah, bueno, imagínate. Entonces yo digo, ¿por qué no dialogamos entonces con el sector productivo y con los trabajadores para fijar, por ejemplo, los salarios, sino que los imponemos directamente? ¿Por qué no dialogamos con quienes verdaderamente producen? ¿Por qué? O sea, no, es algo que en FEDECÁMARA, en los organismos a los cuales estamos adscritos, nos preguntamos en Conindustria. ¿Qué pasa que nosotros no somos consejeros? Entonces, se crean unas instancias, tales como los consejos esos de producción nacional, donde simplemente va quien ellos invitan. Se hacen unos supuestos diálogos allí, yo no diría que son diálogos, son acuerdos, ¿verdad? Porque prácticamente eso lo impone el gobierno, lo que te decía, con unos precios que no son realmente los precios que se deben poner, sino que se anuncian, aumentamos los precios, les estamos aumentando los precios a los productores para decir producen, pero no tienen materia prima con qué producir. Uh-huh. O sea, este camuflaje de las cosas que de verdad termina siendo. Entonces, ¿qué estamos pidiendo? ¿Qué pedimos nosotros los empresarios? Pedimos diálogo, así como el gobierno está pidiendo diálogo. Bueno, nosotros también pedimos diálogo. Vamos a reunirnos para poder llegar a los verdaderos acuerdos. Tú no me puedes imponer a mí que yo tengo que producir un bien a determinada cantidad. Yo no puedo, tú no le puedes imponer al consumidor, mira, tú vas a consumir lo que tiene esta bolsa aquí. Porque eso que tiene esa bolsa de comida es inconstitucional. Porque el consumidor debe tener la opción constitucional, ¿verdad?, que establece lo que es la seguridad alimentaria, uh-huh, que es diversidad, acceso, disponibilidad. Si tú no tienes esos factores a la mano, tú no estás garantizando la seguridad alimentaria.
Y los tres grupos básicos, ¿vale? De alimentación, los tres grupos básicos y lo que me provoque.
Exactamente.
También.
¿Por qué? Eso es para lo que responda a mis gustos, mis preferencias, claro, de todo tipo, social, religioso, de todo tipo. Eso me lo garantiza mi constitución. Por lo tanto, yo soy, ¿verdad?, merecedor de ello. Y a mí no me lo están dando. Eso no está ocurriendo. Entonces, el panorama, terrible. Y es por ello, fíjate que el viernes 27, Gabriela, diferentes gremios del Carabobo nos reunimos en el Colegio de Ingenieros, hicimos una especie de manifestación, gremios estudiantiles, gremios educativos, de trabajadores sindicales y empresarios, y se declaró en emergencia, pues, a los gremios contra el hambre. Porque realmente todas estas reseñas que tú hiciste, bueno, allí se expusieron ante los medios y nos dijimos, bueno, no tenemos nada que declararnos en emergencia contra el hambre. Y todas las actividades que nosotros hagamos de aquí en adelante, a nivel de todos estos gremios, van a estar dirigidas a buscar la forma cómo vamos a solucionar esta situación de hambre que está presentando en el país. Conociendo, por supuesto, las limitaciones que tenemos. La voz campante para solucionar el hambre la tiene el gobierno, pero nosotros algo tenemos que hacer. Y entonces nosotros en CAPEMIAC estamos declarando nuestra junta directiva en sesión permanente. Y vamos entonces, estamos también convocándonos día a día. Aquí no hay ya que si la reunión de la Junta Directiva está al día, todo el tiempo nos estamos reuniendo de manera dinámica, buscando, analizando la situación, viéndola. Y quería anunciarles a nuestros afiliados que tuvieron, los que tuvieron la oportunidad de acompañar en la mesa de trabajo y aquellos que no pudieron, que entendemos que a veces es difícil hacerlo, pero que siguen siendo invitados y siguen siendo considerados por nosotros, a que estén muy atentos, porque lo más seguro es que la próxima semana, no, lamentablemente en este momento que estamos no les puedo decir el día, pero lo más seguro es que la próxima semana vamos a convocar a lo que ya anunciamos, la gran asamblea general de afiliados de CAPEMIAC, donde vamos a exponer todos los análisis y conclusiones que se dieron en las mesas de trabajo que realizamos las 2 semanas anteriores. ¿Okay? Allí vamos a elaborar, ¿verdad?, el documento que vamos a someter a consideración de toda nuestra asamblea para de allí pues que se constituya ella en un pronunciamiento de nuestro gremio sobre la situación que está viviendo el país y cómo nos está afectando. Esa va a ser una actividad que esperamos sea masiva. Esperamos que todos los afiliados, insisto, quienes hayan estado en las mesas y quienes no hayan estado, es más, los que no estuvieron, los enfatizo, se los invito con mucho más fervor a que acudan a la asamblea, porque allí van a tener la oportunidad de ver todo lo que se hizo en las mesas. Entonces, a ellos más que todo está dirigido este mensaje para que vayan a la asamblea, porque de manera soberana nosotros vamos a expresar nuestra situación, cómo nos está afectando y cómo nosotros pensamos que se deben afrontar estos problemas. Entonces, no dejen pues de asistir a este evento que vamos a estar preparando para todos nuestros afiliados.
Bueno, interesante todo el trabajo que están haciendo ustedes desde CAPEMIAC, porque definitivamente aquí hay una, yo voy a utilizar un término muy oficialista, aquí sí hay una guerra contra el hambre. Sí. Todos salimos de manera batallante a buscar los alimentos. Sí. Pero no solamente son los alimentos, no solamente son las medicinas, es el hampa desatada, y que yo creo que cada vez que se ha agudizado esta situación va de la mano. Esto es una crisis que va en paralelo, la escasez de alimentos, de comida, perdón, de medicina, sí, de insumos, va de la mano con el incremento, o sea, es proporcional al incremento del hampa. Y tengo que hacer mención a esto porque lamentablemente el hampa y ciertos sectores se hacen cómplices de ello. Voy a relatarte un poquito una historia que viví recientemente, que fue uno de los últimos trabajos publicados por mí en El Pitazo. La situación que viven los hospitales de desabastecimiento, no solamente de insumos, sino de material médico quirúrgico. Y cuando yo entré con una cámara escondida y grabé la situación, la jefa de seguridad me saca empujones del Hospital José María Benítez de La Victoria. Pero no conforme con esto, y antes de que me quitara la cámara, que logré lanzársela a la otra persona para que se la llevara, me amenaza con los motorizados bolivarianos de la zona para que me amedrenten. Es decir, que no solamente no tengo el derecho de mostrar la realidad que está sucediendo allí, y que los pacientes y los familiares de los pacientes me pidieron que buscara, o sea, para sacar sus testimonios, sino que me tiran a los motorizados, sí, para que me saquen del lugar. Es decir, que hay un estado de complicidad de ciertos sectores. Claro, y eso es peor.
Claro,
esto es muy grave.
Porque están tratando de escamotear, de disfrazar una situación, buscándola, o sea, por medios violentos. Y eso lo que hace es incentivar al curioso, al otro, al que a lo mejor ni se estaba percatando de la cosa. Oye, ¿por qué ocurrió esto? Entonces, eso es lo que incentiva, es más curiosidad. Y entonces la gente así... es un efecto al contrario. Cuando tú haces eso, produces un efecto multiplicador en el resto de las personas por conocer realmente qué es lo que está pasando. Y no se dan cuenta que mejor es la información.
Claro, pero mi pregunta es, ¿será que a esa jefe de seguridad, Luisa Gómez, no le pega la escasez? Sí, sí. ¿Será que si ella se enferma, ella consigue todos los medicamentos?
Sí, mira, tú sabes que aquí se ha hablado de que hay un sector de la población que probablemente tenga algunos privilegios, algunos accesos.
Qué
a
bárbaro.
Cosas que... Cuando hablamos de que hay un dólar por allí a 10 bolívares que se está manipulando, bueno, mira, uno puede pensar muchas cosas, esto se teje para demasiadas especulaciones. A lo mejor ese sector ella pertenece a ese sector de la población que tiene ese privilegio, y por eso pues es capaz de poder reaccionar de esa manera tan irracional desde el punto de vista de lo que es un comportamiento humano en una problemática de esta naturaleza. Eso, fíjate, por eso es que nosotros nuestros organismos, a los cuales estamos afiliados, con FEDCámara, con industria, estamos trabajando en función de esta situación tan alarmante que estamos viviendo. Y quería recordarles también a nuestros afiliados, cosa que se me había pasado, que en los días 27 y 28 de este mes de junio va a ser la asamblea número 72, la asamblea anual de FEDCámara, que va a trabajar bajo el lema Construyendo País a Futuro. Ese va a ser el lema de la Asamblea Anual de FEDCámara de este año. Y queremos hacerle una cordial invitación a todos nuestros afiliados. Nosotros en CAPEMIAC pensamos tener una asistencia bien masiva de nuestra directiva, pero no queremos conformarnos que vayan los de la directiva. Queremos que aquellos empresarios de la pequeña y la mediana industria que tengan interés, porque allí se van a tocar temas importantísimos. Allí se van a tocar, tal como nosotros elaboramos nuestro documento de la problemática, otros sectores también lo van a llevar. O sea, que esa es una oportunidad de oro para enterarnos no solamente de lo que nos pasa a nosotros, sino lo que le pasa al resto de los sectores, y dar una mejor visión de realmente dónde estamos, en qué situación estamos dentro del país. ¿Okay? Entonces, esa asamblea. Y luego el día 29 va a ser la asamblea anual de Conindustria, que es el otro organismo al que estamos adscritos nosotros, y que va a tener también un sinnúmero de importantes actividades. Se va a hablar sobre la ley de producción, sobre la ley de abastecimiento. Bueno, posteriormente le vamos a dar más detalles sobre la agenda propiamente dicha de ambas actividades, pero les recomendamos de verdad que asistan, que hagan un esfuerzo. Esos son un par de días nada más. O sea, vamos y asistamos a esas actividades, porque de verdad va a ser muy necesario para poder tener una mejor noción, una mejor idea, una mejor comprensión de realmente qué es lo que está pasando y cómo podemos nosotros quizás reunir algunas alternativas por las cuales enrumbar este país.
Bueno, Jonathan, como siempre, un placer compartir estos micrófonos contigo, y esperando que, bueno, en esta actitud proactiva de siempre buscar soluciones a los problemas que se nos presentan, las vicisitudes que estamos viviendo los venezolanos, pues se logren los objetivos. Muchísimas gracias por estar esta mañana conmigo. Muchísimas gracias a usted por estar en sintonía de Capemiac al Día. Estuvimos trabajando para usted en los controles, el señor José Navas, en la producción general de este espacio Capemiac, y ante los micrófonos, quien tiene el inmenso placer de conversar con ustedes, se despide Gabriel Aguilar.